Al fin se marchó el invierno con su cortejo de días grises y helados. Rosario, la gran ciudad santafesina con su 500.000 de habitantes, se liberaba de los impermeables, de los chanclos de goma, de los guantes de lana, de las narices enrojecidas, de las bolsas de agua caliente, de las bufandas, de la calefacción y de los sabañones. Se liberaba, aunque momentáneamente, del espectáculo de una vejez desamparada y de una niñez menesterosa y desvalida, que solía encontrarse con mucha frecuencia, aterida, en los umbrales de los edificios públicos. Para la multitud que va y viene por las calles, preocupada únicamente por las especulaciones mercantiles, por el tiempo que vuela sin detenerse, por las obligaciones diarias y los insolubles problemas, semejante cuadro no encaja en la bullanguera ciudad, pues no hay tiempo que perder, no hay tiempo, ni gana, ni voluntad, ni espíritu para la caridad. Encoge la nariz, oculta la mano y pasa de largo. Los ricos, por su parte, odian el espectáculo de la miseria, pero no dan jamás un solo paso voluntariamente para remediarla. La estación benigna ya estaba de vuelta. Iba a poner su caricia tibia sobre las barbas blancas, sobre los rostros demacrados, tal como el sol enjollaría de luces las manos de los pobres. La primavera estaba allí, asomando tímidamente la puntita rosada de su nariz. Era domingo. El aire tenía esa mañana un extraño encantamiento. El cielo, suavemente tornasolado, anunciaba un día puro y transparente. La primavera sobre la ciudad. El sol arrojó la carcajada de sus rayos fecundantes y depuradores. La brisa impulsó las nubes de algodón, decidiéndolas a un incansable viaje por el cielo. En un segundo, el sol logró lo que no hacían en muchos años los poderes públicos. Una extraordinaria labor de embellecimiento edilicio. Bañó las plazas, las calles, los edificios, la ciudad entera. Borró sombras y claroscuros, absorbió el rocío y acuñó anchas monedas rubias bajo las copas de los árboles. Se deslizó por las calzadas, cruzó sin contaminarse los charcos de agua estancada, acarició el lomo sarnoso de un perro vagabundo, escaló paredones, trepó como un saltimbanqui sobre las casuarinas, en donde ya apuntaban los botones de sus flores unisexuales, besó las lianas parásitas, la nariz de una jamona que se encaminaba al mercado central, las manos de una devota de San Judas Tadeo, los ojos de un borracho amanecido en una boate de la calle Mitre, se columpió como un simio en la frágil rama del árbol más alto y descendió, prendiendo ilusorios galones en la chaqueta azul de un agente de tránsito. Tras de aquello se metió en los tranvías, jugó la ronda en los volantes de los taxímetros, penetró por los balcones abiertos, patinó sobre el encerado, hizo juegos malabares en los caireles de las arañas y se aplastó furtivamente contra los postigos cerrados, esperando que los abrieran, para saltar al interior como un bandido de opereta al que siempre se recibe con los brazos en cruz. No se estaba quieto en ninguna parte. Su poder, su alegría y su bendición caían infatigablemente sobre todas las cosas de la tierra. Una pirueta de titiritero lo arrojó sobre las mulas que arrastraban un carro de la maestranza y con la misma presteza cabalgó en las espaldas de un ciruja rezagado que huía del centro de la ciudad. El ciruja caminaba lo más rápidamente que podía. Iba hacia su barrio, hacia su mundo, escondido allá, al otro lado del puente del ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano. Primero el asfalto, Urquiza, Córdoba, Maipú, Avenida Pellegrini, luego el adoquinado, Necochea, Ayolas, Esmeralda, Berruti, Convención, y finalmente vendría el callejón sin pavimentar hacia el vaciadero. Iba hacia su mundo, situado entre un puerto activo, una elegante avenida de circunvalación todavía en proyecto, una calle con nombre de piedra preciosa y otra con nombre de prócer o de balneario. La avenida Belgrano se estiraba, rodeando, enlazando coquetamente la verja que delimitaba los terrenos portuarios. No estaba concluida, las obras se habían paralizado y no se sabía cuándo se les daría fin. Pero de todos modos, era bueno saber que su proyecto incluía su extensión hasta el barrio Saladillo. En el límite donde terminaba aquella y empezaba la desidia urbana, una hilera de arbolitos incipientes comenzaba a echar ramas y hojas. pronto se convertiría en una elegante cortina impenetrable para el ojo humano. Era demasiado hermosa la avenida Belgrano para que se permitiera, ni en sueños, que la fealdad del vaciadero municipal malograra su belleza, para que los despreocupados paseantes percibieran la pestilencia que emanaba de él, y menos que nada, para que se permitiera poner en tela de juicio el inexplicable olvido en que vegetaba. La ciudad parecía avergonzarse de aquel pulmón enfermo del barrio Mataderos, en donde pululaban millares de criaturas humanas, con su miseria y su orfandad. Estaban allí, olvidados, en medio del febril progreso. Era verdad que el vaciadero quedaba al fin, encajonado, que ni siquiera se le advertía desde la avenida, pero también era verdad que, deliberadamente, habíase corrido el telón frente a las destartaladas casuchas, cuevas, escondrijos y ranchos que poblaban buena parte de las barrancas, de aquellas históricas barrancas en donde flameó, por primera vez, el pabellón azul y blanco de la nación argentina. Quedaba arrinconado, oculto, despreciado, como si se pudiera amar la patria sin amar todo lo que existe en ella. Era lo mismo que intentar cubrir una úlcera con un rico guante de piel, o esconder, tras de un abanico pompadour, unos dientes cariados y sucios. Pero la ciudad, como la mujer del César, tiene que parecer antes que ser, y esto era, por el momento, lo más importante. ¿No era Rosario una riquísima ciudad comercial? Dormía o velaba en la vida nocturna, se agitaba activamente en la vida diurna, reía o sollozaba, cantaba o vociferaba, rogaba o imprecaba. Un ejército de obreros, de patronos, de empleados, de capitalistas o estudiantes estaba en movimiento desde la mañana a la noche. La ciudad, poderosa y ardiente, levantaba al fuego sus edificios de renta y sus negras chimeneas fabriles. La ciudad vivía y crecía, jadeante, cruel, precisa. La ciudad, cuya riqueza era incalculable, con sus grandes palacios y sus lujosas mansiones, con su bolsa en la que giraban millones, con su jefatura, sus tribunales, su intendencia municipal y sus iglesias, con sus clubes distinguidos, con su hipódromo, sus estadios, sus profilácticos sanatorios, con sus teatros y cinematógrafos, con sus confiterías atiborradas de dulces, con su universidad, sus facultades y sus escuelas primarias, con sus liceos, sus colegios nacional e industrial, con sus museos y sus escuelas de analfabetos adultos, la ciudad con sus trabajadores explotados, con sus aprovechados patronos, con sus médicos inescrupulosos o filantrópicos, sus maestros, sus inspectores, su policía uniformada, sus empleados de investigaciones y sus alumnos de la enseñanza secundaria, con toda su población infantil, con sus hombres y sus mujeres, los que trabajan y los que viven del trabajo ajeno, los que se distraen en pasear su aburrimiento de 19-20 por la calle Córdoba, mostrando sus vestidos elegantes, sus sombreros, sus corbatas y sus sonrisas de invernadero. La ciudad con sus mendigos, sus ladrones, sus leprosos y sus usureros, con los que violan las ordenanzas y las leyes, con sus vendedores ambulantes, sus repartidores de pan y de leche, con sus cobradores, sus choferes y sus ferias, con su aduana y su río, ceñido por un cinturón de galpones, con sus rifas, sus colectas públicas y sus cementerios, con sus ingenieros argentinos, franceses, ingleses, norteamericanos o húngaros, con sus navíos y sus remolcadores, con sus estibadores, trabajando, muriendo, soñando junto a las aguas rojizas, mirando siempre hacia el horizonte, hacia la ruta oceánica, hacia el cielo, hacia la libertad, en un desolado afán por huir de las oscuras sentinas donde fueron cayendo su juventud y sus esperanzas. Detrás de toda aquella magnificencia estruendosa quedaba el vaciadero, quedaba ese rincón de la ciudad con sus miasmas y sus criaturas vacilosas, con su hambre, con sus piojos y su legión de explotados. La cortina de árboles estaba permanentemente corrida. Un cordelito insignificante de buena voluntad podría descorrerla y descubrirlo todo. No hacía falta ningún sobremano esfuerzo. Nada más que una pequeñísima dosis de buena voluntad y el cordelito alzaría la cortina como se alza el telón en un teatro de variedades.